Hola, buenas tardes, Radio Coloristas. Soy Yolanda Bellota y esto es Ciudad Oscura. Hoy os voy a contar la historia del Palacio de Linares. Ya sabemos que es una historia bastante, bastante concurrida en todo lo que se refiere a relatos de terror. Y hoy pues vamos a hablar un poquito pues de esta historia del Palacio de Linares. El Palacio de Linares está situado en una de los cuatro chaflanes que conforman la Plaza de Cibeles de Madrid. En el lugar que ahora ocupa el palacio existió una parte del real pósito de la capital, es decir, los almacenes de trigo y cereales que aseguraban el abastecimiento de la ciudad. Estos almacenes fueron demolidos por estar situados dentro del plan urbanístico del Marqués de Salamanca, que conformó lo que hoy es el barrio que lleva su nombre. Tres de las parcelas fueron compradas en subasta por don José Murga el año 1872. El palacio empezó a construirse en 1873, siguiendo las órdenes o el proyecto del arquitecto franco-belga Adolfo Olbrecht, con la colaboración de los arquitectos Colubi y Aníbal Álvarez. El conjunto consta de un edificio como residencia, de unas caballerizas de tres plantas como dependencias para cocheros, cuidadores de caballo y servidumbres, y una pequeña construcción de tipo romántico sobre la medianera de las casas adyacentes, destinada a casa de muñecas o juego de niños, ya que a pesar de sus pequeñas dimensiones se puede acceder a su interior. Las caballerizas se conectan con el edificio principal a través de un jardín. A pesar de algunos retrasos en terminar la decoración, el edificio fue ocupado por don José Murga y su familia hacia 1884. Don José Murga y Reoliz era hijo de don Mateo Murga y Michelena, un indiano enriquecido en Cuba que volvió de América con una fortuna. Don José nació en 1833 y vivió en Madrid con sus padres y hermanos hasta los 22 años. Cuando su padre le envió a Inglaterra en 1857, don Mateo, su padre, murió y don José pues regresó a Madrid. Al año siguiente, en 1858, se casa con doña Raimunda Osorio de Ortega. El matrimonio no tiene hijos y en los años siguientes don José prospera en los negocios y el 11 de febrero de 1873 consigue de Amadeo de Saboya el título, que era entonces el rey, el título de Marqués de Linares, y en noviembre del mismo año Alfonso XII le otorga el título de Marqués de Antares. Los marqueses adoptan a una niña llamada Raimunda Avecilla Aguado. Al parecer, esta niña podría ser hija del abogado del marqués, don Federico Avecilla Delgado, o de su hija, el ama de llaves de la marquesa. En algunas pinturas del palacio y en varias fotos de época aparece Raimundita. Curiosamente, también en esas mismas fotos aparece otra niña junto a Raimundita. Esta es más pequeña y se desconoce su identidad. En cualquier caso, vivía en el palacio y debía de tener un parentesco con los marqueses, puesto que junto a Raimundita quedó plasmada para siempre en una pintura que en forma de abanico remata una de las paredes del salón de baile. Los negocios del marqués fueron prosperando y fue nombrado senador del reino y condecorado en varias ocasiones. El palacio y sus festejos pretendían hacer olvidar a la sociedad madrileña la ausencia de nobleza de sangre del marqués. Los marqueses de Linares murieron en 1901 y en 1902 respectivamente. Primero murió la marquesa y después murió el marqués. Y fueron enterrados en Linares, en un panteón ubicado en el sótano del hospital, cuya fundación crearon para los menesterosos. Raimundita era su heredera. La niña pequeña ni aparece en el testamento y nadie sabe quién era ni lo que ocurrió. Raimundita casó con el marqués de Villapadierna y nunca ocupó el palacio, que al poco tiempo fue vendido. Desde 1902 hasta nuestros días, salvo el paréntesis en que sirvió de oficina de la Compañía Transmediterránea, el Palacio de Linares nunca fue utilizado convenientemente, aunque un espíritu protector impidió que fuera derribado o transformado como muchos otros edificios de su época. Ahora vamos a contar la leyenda. Se cuenta que don Mateo, el padre del marqués, era muy mujeriego y que Raimunda era su hija natural. Cuando supo que su hijo se había enamorado de la joven, le prohibió que se casase con ella y le envió a Inglaterra. Cuando muere don Mateo y José vuelve a Madrid, se casa con Raimunda. La leyenda dice que fue después de casados cuando se enteraron de que eran hermanos. Se dice que el Papa León XIII les otorgó una bula para seguir conviviendo bajo el mismo techo, pero absteniéndose de las relaciones marido-mujer. Curiosamente, la distribución del palacio en el que existen dependencias separadas del marqués y de la marquesa, incluso en plantas diferentes, podría confirmar la necesidad de la recomendada separación papal. Esta leyenda ha sido conocida en Madrid desde siempre y como tal hay que admitirla. El edificio del Palacio de Linares ha mantenido a través de los años una aureola de interés y de misterio gracias pues, a esta leyenda, y su historia ha sido recogida en todas las publicaciones que se han editado sobre los misterios de Madrid. El 31 de mayo de 1989, el padre Pilón recibe una llamada de doña Carmen Sánchez de Castro, que es psicoanalista, y cuenta que tiene una relación profesional y de amistad con la familia Revilla, propietaria en ese momento del Palacio de Linares. Aficionada a la historia y a la antropología, doña Carmen Sánchez de Castro quería realizar un estudio sobre la familia que había construido y habitado el palacio, y había obtenido el permiso de la familia Revilla para entrar y recorrer libremente el edificio, eso decía ella. Pues parece ser que al realizar la primera visita al palacio había sido testigo y sujeto paciente de una serie de fenómenos que le habían impactado profundamente. Confiesa que desconoce todo lo relacionado con el fenómeno paranormal y ruega al padre Pilón que se haga cargo de la investigación. El 3 de junio de 1989, los miembros del grupo EPTA, que es un grupo que, especializado en casos paranormales, entra en el palacio por una puerta lateral que daba a un jardín descuidado, reseco y abandonado. Bajo la vigilancia del personal de seguridad, se encaminan a una doble escalinata de mármol, dejando a la izquierda las antiguas caballerizas y lo que se ha dado en llamar la Casa de Muñecas, que, por cierto, esta casita pues no tiene nada de ingenuo o de infantil, incluso resulta bastante macabra. Si alguna vez os acercáis a Madrid, pues paséis y la veis. Antes de entrar, los guardias habían encerrado a los dos perros Doberman encargados de ayudar en la seguridad. Nos habían contado que los dos animales se negaban a entrar en alguna de las habitaciones del primer piso. Esa negativa no es normal en dos perros entrenados como los Doberman, así que la interpretación de semejante actitud no podía significar para nosotros nada más que una cosa. Algo había en el palacio que atemorizaba a los animales. Como en las películas de misterio, penetramos en el edificio penetraron en el edificio cargados con los aparatos y conscientes de que iniciábamos una experiencia pues única, contarían ellos. El interior del edificio parecía extraído del cuento de la Bella Durmiente. No había luz eléctrica y una capa fina de polvo recubría las molduras, los espejos, los frescos y las pinturas, los artesonados, los mosaicos, los dorados, los rasos, los mármoles y los cristales. Era como si el genio de la lámpara, en un traslado caprichoso, les hubiera colocado en otro tiempo. El grupo, sobrecargado y curioso, ascendió por la imponente escalera hacia la planta principal. Y allí fueron depositando aparatos y pertrechos en una habitación a la que bautizaron el cuartel general, que luego resultó ser la antesala del boudoir de la condesa, de la marquesa, de las habitaciones privadas, del tocador. Las habitaciones de las tres plantas nobles se conectan en casi todas entre sí y dan a las tres calles que rodean gran parte del edificio, que son la calle de Alcalá, la calle Castellana y el jardín del Marqués de Duero. Todas las dependencias están comunicadas por galerías interiores decoradas con mármoles y espejos que tienen a la escalera principal pues como hilo conductor. En la primera planta, al recorrer el salón de billar, la biblioteca, el despacho del marqués, el comedor de diario y sus aposentos, pues ellos, el grupo EFTA, dice que notaban una especie de opresión, lo que se suele siempre notar según los expertos en estos casos. Cuando subieron a la segunda planta, impactaba por el colorido de las pinturas de los techos y los rasos, los reflejos de los espejos y el barroquismo de los adornos dorados que revestían las chimeneas y las entradas a la habitación, a las habitaciones. Pero lo que más les impactó fue el salón de baile. A pesar del polvo reinante, brillaba resplandeciente con sus tres salones cuajados de oro y espejos. Uno de ellos, sin embargo, mostraba el impacto de una bala. Y se preguntaron si la herida del espejo se debía a un disparo fortuito durante la guerra civil o a una huella romántica de un duelo. Otras joyas le sorprenderían en esta misma planta, como era el dormitorio dorado de la marquesa, el salón chino con sus dragones y quimeras, y la capilla de estilo bizantino, toda ella revestida de mosaico multicolor. Durante los 6 meses que duró la investigación, llegaron a conocerse de memoria las 5 plantas del Palacio de Linares, dirían los integrantes del grupo ETA. Y gracias a la ayuda del arquitecto Jaime de Alvear, por entonces que era miembro también del grupo ETA, un miembro activo, seguían los planos y se guiaban con seguridad. Recorrieron el palacio por la mañana o por la tarde y orientados con linternas y con velas por las noches. Descubrían las 1001 curiosidades que encerraba, como el invernadero en la tercera planta y el ático abohardillado donde el servicio realizaba labores de plancha y desde donde se podía ver por un pequeño ojo de buey el salón de baile y participar así como observadores de las grandes recepciones. Otro descubrimiento fue el pozo existente casi debajo de la escalera imperial o el truco del techo de la capilla, que ocultaba un lugar para una pequeña orquesta proporcionando a los fieles la sensación de oír música celestial durante los servicios religiosos. En la labor de investigación comprobaron la existencia de una pequeña tronera que tenía el marqués en su despacho y que le permitía observar a quienes llegaban a su residencia sin ser visto, claro. En la tercera planta, justo encima del salón de baile, le sorprendió un balconcillo simulado donde tocaba la orquesta sin ser vista por los invitados. Las mediciones realizadas exhaustivamente por los físicos Lorenzo Plaza y José Luis Ramos dieron como resultado que en el subsuelo del palacio existía mucha agua, porque se encuentra enclavado en la confluencia del arroyo de la Broñigal, que discurre por Alcalá y el arroyo de la Castellana. Bueno, esto ya se sabía porque precisamente debajo de la Cibeles y debajo del Palacio Real y de, bueno, todo lo que es la zona, digamos, noble de Madrid, pues está cubierta de agua, todos los sótanos. Es más, cuando empezaron a hacer las primeras catas para hacer el Palacio de Linares, pues parece ser que, bueno, la gran cantidad de agua es que les tiraba todo el rato para atrás. Bueno, en todo el palacio parece ser que, según dicen los del grupo ETA, el campo magnético era normalmente uniforme, salvo en el centro de la capilla, donde tanto por radioestesia y con un detector de metales como por evidencia, se localizó un elemento perturbador en la estrella central de la capilla. Es un cuerpo metálico y se habla de la posibilidad de que se trate de una caja enterrada y en ese lugar con documentos o restos de huesos, pero al calcular la altura existente entre el suelo de la capilla y el techo del piso inferior, pues se descartó la posibilidad de que hubiera un cuerpo enterrado, porque ya que el espacio era tan solo de 30 o 40 centímetros. En el dormitorio de la marquesa, la antorcha que se encontraba fija en la cámara de Piedad Cavero salió disparada contra el suelo, eso dijo en su día Pilar Cavero. En esta habitación, el péndulo del padre Pilón siempre reaccionaba en toda su verticalidad y Paloma Navarrete, que también forma parte del grupo ETA, aseguraba que allí, en la capilla, es donde existía una fortísima carga energética. En esta habitación tuvo la experiencia anómala Carmen Sánchez de Castro, una experiencia que fue el desencadenante de nuestra intervención en el palacio, dirían los del grupo ETA. Se grabaron música de órgano en la capilla y la voz de Susi por 3 veces en el dormitorio de la marquesa. Para las grabaciones se introdujo el magnetófono en una cámara anecoica Faraday para aislar la grabadora de posibles efectos radioeléctricos y ambientales y asegurar la fiabilidad de la captación. Los físicos rastrearon las distintas plantas con un contador Geiger, con medidores de alta impedancia y con un detector de metales. También se realizaron múltiples mediciones de campos electromagnéticos, se pretendía justificar los fenómenos por diferencias de potencial eléctrico, electromagnético o radiactivo. El resultado de las mediciones fue negativo. A lo largo de los tres meses que estuvieron allí los del grupo ETA, se tomaron más de 400 fotografías en barridos sistemáticos. Solo se captaron fotos extrañas en algunos lugares, por ejemplo, en el despacho del marqués, en el comedor de gala, que era el cuartel general de toda esta gente, y en la escalera de mármol, que era la escalera principal, la que se ve siempre en todos los cuando hacen reportajes y cosas del Palacio de Linares. Piedad Cabero registró en vídeo algunas bolas semitransparentes en movimiento, que se llaman orbs, en el gabinete de Chino. Algunas de las emociones más impactantes de la investigación fueron provocadas por los momentos de evidencia de Paloma Navarrete, la señora esta que va por ahí con el péndulo. Por ejemplo, en el salón de baile vio surgir de la nada la figura de una niña con traje blanco y tirabuzones, que saltaba y sonreía haciendo piruetas de danza. En la vida de Palacio se movían tres mujeres, según Paloma Navarrete, una mayor que iba vestida de negro, la marquesa, y otra joven y guapa. A la marquesa le gustaban mucho los sombreros y Paloma pues la ve probándoselos ante un espejo. En el dormitorio de la marquesa tuvo lugar un nacimiento, dice Paloma Navarrete. En el gabinete chino, Paloma Navarrete también dice que pudo percibir la reunión de dos hombres. Uno de ellos es alto y con bigote, en la que se firman unos documentos de adopción, documentos que cambiarían para siempre la vida de una niña de unos 5 años. Otras evidencias posteriores revelaron cómo la niña salía un día del palacio en un coche de caballos acompañada por una mujer y cómo esta mujer se la entregaba a un hombre que la llevó a una casa junto al mar rodeada de naranjos. Una visión reiterativa es la de una figura femenina que llora y sufre y que no duerme por las noches llena de angustia. Tanto Paloma Navarrete como las otras videntes que desfilaron por el palacio en aquellos meses coincidieron en afirmar que todo el palacio destila drama, lágrimas y sufrimiento. En la actualidad el Palacio de Linares, como todos sabemos, resplandece después de su magnífica restauración, pero nosotros todos seguimos preocupados por algunas incógnitas que no pudieron resolver, dirían en su día, el grupo ETA. ¿Eran hermanos los marqueses? ¿Quién era la niña pequeña? ¿Qué hay enterrado debajo de la estrella central de la capilla? ¿Ah? Misterios, ¿quién los ha? Bueno, pues ahora os voy a contar lo que he investigado y he averiguado por otras fuentes diferentes a todas estas telúricas y todo esto de fantasmas y que se le achacan al Palacio de Linares, que me parece que va a ser que no. Me parece que todo fue una pura filfa y una pura invención de una lista que era esta tal Carmen Fernández de Castro. Bueno, os lo voy a contar. Pues como decía, después de la historia más o menos telúrica contada por Sol Blanco Soler, el grupo ETA y Paloma Navarrete y bueno, todo el Padre Pilón y todo, bueno, toda esta gente que yo, oye, con todo mi respeto, pues me parece bien, pero ellos investigan y a lo mejor también por otro lado pues hay otras personas que investigan lo contrario. Pues la verdad es que este palacio alberga pues leyendas, que al final son solo eso, leyendas, pero la realidad es bastante distinta. Según otros expertos, entre ellos Germán de Argumosa, que también investigó los fenómenos del palacio durante el año 1990, que a este señor sí que se le puede conceder un poquito más de veracidad, junto con Jiménez del Oso, que también en su día pues eran gente bastante seria, pues ya decimos que durante el año 1990, que en realidad fue cuando saltó la noticia de los supuestos fantasmas a los medios de comunicación, pues la verdad es que hay que ser más cautos por lo que decimos en cuanto a los acontecimientos. Para situarnos, lo primero que hay que decir es que la tal Carmen Fernández de Castro, que fue la que grabó con la ayuda de una actriz las supuestas psicofonías, aquellas que decían «Raimunda, nunca oí decir mamá», o aquella que ponía los pelos como escarpias y que se oía la supuesta voz de una niña diciendo «Mamá, mamá, no tengo mamá». Pues resultó que la tal señora, esta Carmen de Castro, ni era heredera de los marqueses, como afirmó en su día, ni Dios que lo fundó. lo que en realidad quería era polémica y publicidad. Como entonces pues no había el Gran Hermano ni el Sálvame de Luz, pues la señora dijo, pues ahora voy y me invento aquí una historia de estas. Bueno, pues la señora pensaba escribir un libro que la reportase pasta rápida, y entonces se montó todo este tinglao del Palacio de Linares. Además, como estaba vacío, porque es que estaba en la más completa, pues nada, estaba, pues eso, estaban las puertas sujetas allí de mala forma con alambres, bueno, estaba hecho una piltrafa. Pero al salir su foto dándose la publicidad en los medios, pues la policía le echó el guante por estafadora. Y además su especialidad eran los cheques sin fondo. Pero lo que sí es más cierto es que las oscuras leyendas de los marqueses dieron para mucho. De hecho, hay tres hipótesis que os voy a relatar y que ya se comentaban en los mentideros de Madrid allá por el 1900. La primera hipótesis, pues es, resulta que el padre del marqués, don Mateo Murga Michelena, pues había hecho una grandísima fortuna en Cuba. Este señor era un don nadie, digamos, bueno, pues de estos indianos que se van a Cuba o iban a Filipinas en aquellos, a mediados del siglo XIX, principios de XX, y ya digo, en Cuba hizo un fortunón. Este hombre, pues oye, también era bastante dado a la infidelidad, nota este. Tuvo relaciones con una cigarrera de la fábrica de tabacos que se llamaba Raimunda Osorio. Total, que tanto fumaban los dos que la chica pues se quedó embarazada y parió una niña a la que llamó Raimunda, de la que su padre se hizo cargo. Le dio la mejor educación, pero no le dio nunca sus apellidos. Se hicieron cargo de la criatura como si fuese hija suya, pues un matrimonio adinerado y con posición, que tenían bastante pasta, pero sin hijos, que le dieron los apellidos, o sea, Osorio de Ortega. Cierto día, en un baile benéfico, el hijo del indiano, José Murga Reoliz, que tenía 22 años, conoció a Raimunda, que a la sazón contaba 19, y pasó pues lo que no tenía que pasar, que se enamoraron. El padre de él, que veía la catástrofe venir, pues envió a José a estudiar a Inglaterra, le dijo a Lala, vete para allá porque al último veo que te enrollas con tu hermana. Pero en secreto la pareja se seguía carteando, y como se decía entonces, se carteaban, como se decía, se mandaban encendidas cartas los dos. Bueno, total que muerto el padre y los dos hermanos, tuvo suerte el tal José este, pues se quedó como único heredero, además heredero universal de la inmensa fortuna que tenía el padre, claro. Total que el chico volvió a España y lo primero que hizo fue pedir a Raimunda en matrimonio, sin saber que eran hermanos. Total, que se casaron y tuvieron un hijo que muere a los pocos días. A los dos años de casados, José encuentra una carta donde su difunto padre confiesa que Raimunda es en realidad su hija. Por lo tanto, los esposos, pues eso, se dieron cuenta de que eran hermanos. Digamos que esta es una primera hipótesis, ¿eh? Siempre hablamos de una primera hipótesis. Los dos se disgustan muchísimo, como es lógico, pero no quieren renunciar a su amor. Y piden una bula al papa de turno, que era León XIII. Esta bula se llamaba Casti Convivere, que quiere decir pues que tenían que podían vivir bajo el mismo techo pero sin cohabitar. No se sabe si volvieron a cohabitar, pero si no lo hicieron, pues fueron tontos de remate cuando además habían tenido ya un hijo en común. Bueno, que es la primera hipótesis, ¿eh? Ahora viene la segunda. La segunda versión es en la que se dice que la pareja no tuvo un niño, sino una niña a la que llamaron Raimunda, que nació con importantes taras físicas y psíquicas y que no se les ocurrió otra cosa que ahogarla y enterrarla entre los muros de la casa de muñecas. O sea, parece ser que la primera hipótesis habían tenido un niño y se les murió. Bueno, se les murió de muy chiquitito. Pero en esta segunda hipótesis la gente, las lenguas decían pues que eso, que había tenido que no era un niño lo que había tenido, sino una niña, y que habían nacido pues eso, con unas taras físicas y psíquicas, y que entonces la ahogaron y la enterraron entre los muros de la casa de muñecas, que ya digo que es un edificio anexo al palacio. Ellos creían que Dios les había castigado por su delito. No hay ninguna prueba de esto. Fue un disparate, ni se encontraron resto alguno cuando rehabilitaron el palacio y la casa de muñecas de Marras, que por cierto, ya digo, da bastante miedito, es bastante, bastante así, ¿no? Si vais alguna vez al palacio y visitéis el Palacio de Linares, que se puede visitar, visitéis la casa de muñecas y la verdad es que da un poco repeluco. Bueno, también la tienen preparada para que lo dé. Bueno, y la tercera hipótesis, que a mi entender es la más plausible, es que amargado y desesperado al enterarse que la mujer con la que se había casado enamoradísimo era en realidad su hermana de sangre, se dedicó el bueno del marqués a tener escarceos con cuanta doncella entraba a trabajar en el palacio. Y de estos devaneos nació una niña ilegítima a la que llamaron Raimunda. Los marqueses la hicieron pasar por su ahijada, diciéndole a todo el mundo que era hija de su administrador, Federico Avecilla Delgado, y de su esposa Juliana Aguado Soto. Los marqueses a su muerte nombraron a su supuesta ahijada, Raimunda, heredera universal de sus bienes, pero jamás le dieron ni sus apellidos ni sus títulos. Raimunda de Avecilla Aguado se casó con el marqués de Villapadierna y tuvo dos hijos. Al morir los marqueses en 1901, como hemos dicho antes ella, y en 1902 él, el palacio se cerró y de vez en cuando Raimundita lo arrendaba para sacarse unas pelas. Después lo arrendaban sus hijos. Y al final pues quedó en la más absoluta ruina hasta que en 1988 fue adquirido por Emiliano Revilla, el de los embutidos, que no llegó ni a meter un albañil porque, ya como sabemos todos, lo secuestró ETA. Y luego se lo vendió a la Comunidad de Madrid, hasta que se montó el circo de cuatro pistas. En la actualidad, pues ya lo sabéis, es la Casa de América, preciosa, por cierto. A propósito, y para terminar, la peli de Berlanga, Patrimonio Nacional, ya sé, quien la haya visto, se rodó casi íntegramente en el Palacio de Linares en 1981, antes de montarse todo este follón. Y al preguntar al equipo si habían escuchado o visto o oído algo en los días de rodaje, que fueron varias, pues a veces hacían noche para empezar el rodaje de madrugada, pues todos contestaron lo mismo: nada de nada, ni voces, ni ruidos, ni luces. Es más, el actor Luis Escobar, que es el que hace el papel principal, el marqués de Leguineche, llegó a declarar que en pocos sitios había encontrado tanta paz y había sentido tan buen rollo como en el Palacio de Linares. Y ya para terminar, ahora sí que de verdad, a propósito de la niña misteriosa que nadie ha sabido darle nombre, esa del abanico que sale, que dicen que si se aparece, que quién era, que tal y que cual, bueno, pues esta niña que se crió en el palacio con los marqueses y con Raimunda, se trata de Adela de Avecilla Aguado, que era hija natural, esta sí, del administrador Federico de Avecilla Delgado y de Juliana Aguado Soto, cara a la galería, la hermana de Raimunda. ¿Por qué no nombró a Raimunda su heredera al marqués y no le dejó nada a su hermana, entre comillas, Adela, o sea, a su hermana entre comillas? Pues porque Raimunda era su hija y Adela no. Bueno, pues este es el culebrón romántico, ¿eh? Y termina aquí. Ya digo que hay bastantes hipótesis, pero vamos, esta es la más plausible. Luego decían también que si a los marqueses les habían enterrado en el palacio, que sí. Mentira, los marqueses estuvieron enterrados en la Sacramental. A los dos les enterraron en la Sacramental de Madrid. Y ahora están enterrados en Linares, en el pueblo de Linares, en un hospital que ellos inauguraron. Todavía no estaba terminado cuando ellos murieron, y entonces ellos pidieron que si morían antes, pues que luego los llevasen allí. Bueno, total que están en el Hospital General de Linares, del pueblo de Linares, en Jaén. Pues allí están los dos, tan juntitos y tan a gustito. Y Raimundita y sus vástagos y toda su parentela, pues no tengo ni idea de dónde estarán. Pero bueno, estarán descansando en paz donde estén descansando. Bueno, pues nada, os he contado esta historia para que veáis las caras y las luces y las sombras de cuando ven un edificio pues que está dejado, pues estas cosas que dan así como un poco de miedo, pues enseguida se monta la gente pues sus historias para no dormir. También he de deciros que yo también estuve en aquel palacio en el verano del año 91, y la verdad es que ni sentí nada, ni vi nada, ni pasó nada, ¿eh? O sea, aquello fue un cuento chino, yo tampoco vi nada. Bueno, pues nada, radiocoloristas, que viváis los momentos de estos que os cuento, pues como eso, que lo toméis como lo que es, pues un entretenimiento y punto y pelota. Bueno, pues nada, desde Radio Colores en el 107.7 y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Hasta pronto, amigos. Adiós.